va en relación directa a lo que fue la época sangrienta, la más oscura que vivió la Argentina, sin lugar a dudas. Y están con nosotros, obviamente, un amigo del programa. Hablamos de José Salazar, coordinador de programas y promoción de derechos humanos de Entre Ríos, integrante de Hijos, y también el doctor José Legarreta, responsable de dicha actividad, de dichas charlas que están llevando a las escuelas. La verdad que nos parece brillante esto, que los pibes empiecen a manejar este tema, te diría, hasta en el dialecto, en lo que se habla. Por ahí lo ven muy alejado en el tiempo y es mucho más cercano de lo que creen. Lo digo por experiencia, ¿eh? José, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, como siempre.
Bueno, actividad interesantísima. Ya vamos a hablar acá con quien lleva adelante, pero es algo que lo veníamos hablando, ¿no? Incentivar a los más jóvenes, ¿no?
Sí, sí, es algo que, bueno, hace rato, cada vez que venimos a tu programa, siempre lo charlamos. La importancia justamente de que los chicos sepan sobre nuestra historia reciente, sobre todo,
reciente,
¿no?
Sí.
Como bien vos lo decías, la última dictadura, la más sangrienta que tuvo nuestro país. Comentarle esto a los chicos, por ejemplo, que muchos de ellos no saben del tema, y cuando justamente le damos las charlas y les explicamos y de dónde venimos nosotros, ¿no? Porque tanto el papá de José, bueno, mi hijo desapareció, el papá de José fue detenido político en aquella época, bueno, los chicos ya lo ven desde otro punto de vista. Por ahí, digamos, por ahí se le remarcamos esta cuestión de que lo que les estamos contando no es un hecho de ficción, sino que es la realidad que se vivió.
Che, y aparte lo que ve, pues, agarrá a José también, que es un placer tenerlo, José. La verdad que un gustazo,
bueno,
tenerte en el programa. Che, yo veo que en algunos casos lo toman como muy distante en el tiempo. Casi la dictadura es lo mismo que 1810. Y lo tenemos hace un par de años, porque hay que decir, 76 es muy contemporáneo. ¿Notás esto, que por ahí lo ven como muy lejano?
Bueno, uno de los objetivos del programa, que tiene desarrollo por primera vez en una provincia fuera de la capital federal, esa es una característica que a nosotros nos pone muy contentos.
Seguro.
Y que sea en Concordia, que sea este primer puntapié, ¿no es cierto?, inicial de este programa. Pensamos que y desarrollamos la actividad pensando en la actualidad de los juicios. ¿Por qué? Porque si bien son hechos que se están juzgando, ¿no es cierto?, de 40 años atrás, los juicios tienen un desarrollo actual.
Seguro,
son
seguro.
Hoy en la justicia
son
federal.
Son hechos de hoy, claro.
Son actual y en la justicia federal. Entonces, nuestra síntesis al día de hoy son más de 160 sentencias, 700 condenados, y hay un sujeto social nuevo, que son las víctimas, que se han convertido en testigos ante en sede judicial, o sea, en el poder judicial, ante los jueces, que por primera vez en su vida pueden decir la otra verdad, ¿no? Esto, como a veces lo hablamos con los chicos, la verdadera historia, o cuando la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Esa otra historia está surgiendo a través de los relatos, en los testimonios. Entonces, cuando se desarrolla una audiencia de juicio oral y la miramos en términos generales, todas las audiencias, ¿sí?, esos testigos se transforman en un elemento actual, ¿sí?, que están contando en primera persona los que les pasó hace 40 años.
Seguro,
entonces,
seguro.
La actualidad del genocidio, la actualidad de los delitos de lesa humanidad, tienen que ver con eso, digamos, ¿no? Y le contamos a los chicos, tratamos de que los chicos perciban lo que es un juicio penal, qué es el poder judicial, qué son los jueces, qué es un fiscal, y qué es un delito, y por qué los delitos de lesa humanidad no han prescripto, por qué hay posibilidad de poder juzgarlos después de 40 años, qué es la amnistía, por qué no se pueden perdonar este tipo de delitos, y por qué han afectado a toda la humanidad como especie, ¿sí? Que no es un arrebato de celular, estos delitos no han sido un homicidio simple, sino que fue un ataque sistemático a un grupo nacional para exterminarlo. Esto fue planificado, tiene base en la doctrina de la seguridad nacional, la escuela de Argelia, etcétera. Pero bueno, tratamos de hablar sobre esos hechos, y como bien surgió acá al inicio de la conversación, de la actualidad de esto. Y la actualidad de esto es el juzgamiento, para que no se vuelva a repetir, pero materialmente, en serio, que no haya nunca más, digamos, ¿no? Y los juicios son garantía de no repetición.
¿Y cómo estás viendo la aceptación de los pibes con respecto a este tema, ¿no? Que vos mismo lo estás diciendo, es mucho más abarcativo, no solo lo que está pasando, sino trayéndolo a la actualidad. Pero ¿cómo estás viendo la aceptación? ¿Ves que se están preocupando? ¿Ves que se interiorizan? ¿Le recomendás material a lectura? ¿Cómo se maneja esto para meterlo de lleno en este tema?
Creo que hay un punto elevado de la actividad, que es cuando iniciamos, que José Salazar les cuenta en primera persona lo que le sucedió a él y a su familia. Eso, digamos, a los chicos retiene su atención, básicamente, por lo crudo de su historia, digamos, ¿no? Creo que ese es el elemento central para que después puedan prestar atención a elementos tal vez más técnicos, pero que se han transformado y se transformarán en elementos históricos, como son, como te decía, el primer juicio de lesa humanidad que existió en la Argentina por aquellos hechos, y un último juicio que todavía no lo tenemos, ¿sí? Que están sucediendo. Pero los chicos están comprometidos. Es más, hay las profesoras de la Escuela República de Entre Ríos nos han regalado, muy comprometidas con la actividad, un cuaderno donde los chicos nos han escrito
sus
percepciones, sus sentimientos, sus
lo que le quedó de la
charla. Mirá
qué lindo.
Y puntos que más le llaman la atención.
Y bueno, eso lo hemos hecho recorrer las escuelas y nos han escrito cosas muy muy interesantes. Más de 1000 chicos ya han participado.
Y esto sigue, obviamente.
Claro, esto sigue. Ahora arrancamos ya en esta semana, empezamos a coordinar y a organizarnos con el resto de escuelas, escuelas que quedaron todavía cursos para hacerles la charla.
¿Cómo sería la modalidad? ¿Abarcan una hora cátedra de ellos pidiendo un permiso así al docente? No sé cómo es. ¿Cómo sería la modalidad?
Bueno, en realidad lo maneja el docente en ese sentido.
Ahí está.
Obviamente con el permiso de la escuela, o vamos a dar charla a un curso, o coordinamos con los docentes para ir en cierta hora a dar la charla, y juntamos 3-4 cursos, 5, depende de la cantidad que tengan, la cantidad de alumnos también, porque lo hacemos con un máximo de 70-75, después hacemos excepciones acorde a la distancia, ¿no? Como por ejemplo la vez pasada que fuimos a San Salvador, y tuvimos que, obviamente, juntamos 3 escuelas ahí, y fueron alrededor de 100 y pico de chicos. Entonces, tenés que darlo todo.
La idea es, uno de los objetivos nuestros con José es ayornarnos a la realidad de la escuela, realidad del docente, a la realidad de los chicos. Cuando fue el tema de las inundaciones, tuvimos que suspender algunas charlas.
Se van amoldando ustedes a lo que puede ser.
A la realidad que se está viviendo.
A la realidad, ayornamos ahí, digamos, a la realidad del chico.
Le hago una pregunta sin ánimo de entrar en ningún tipo de conflicto, porque no es mi intención, pero ¿cómo ven la educación abordando estos temas? Porque yo veo que a veces le pasan muy por arriba, rozando, te diría, un tema tan delicado que vivió la Argentina. ¿Cómo ven la educación? ¿Cómo ven al docente interiorizando a los alumnos sobre este tema tan tan delicado? Yo repito, para mí, la época más oscura de la Argentina.
Mira, yo era de tener, por ejemplo, un 50 y un 50
ahí
con
está,
respecto al tema.
Ahí está.
Después de que venimos con esta experiencia, dando las charlas por las distintas escuelas, cómo se van sumando, la cantidad de profesores, porque a ver, no es que justamente que nosotros estamos yendo a todas las escuelas y vamos y encaramos directamente solamente a los directivos y hablamos y les contamos. Lo hemos hecho con algunas escuelas, pero con la mayoría de escuelas ha surgido, digamos, que son profesores que están dando clases, ponele un decirte, en normal, como un decirte, y dan también en Yoya. ¿No es cierto? Entonces dicen, che, me encantó la charla, ¿quieren venir a Yoya? Por favor, venga para Yoya.
Mirá qué bueno.
Entonces cosas así, y vas encontrando a muchos profesores más que están comprometidos con el tema. Que por ahí uno a veces, como estaba alejado de la parte educativa, si se quiere, yo no lo notaba, ponele. Pero ahora con esta experiencia uno está viendo que el panorama
buenísimo,
está mucho más abierto.
Buenísimo, Marco.
Creo que ahora cuando me hacías esa pregunta, pensaba en mi etapa de secundario, que fue hace más de 15 años.
Era otra
situación.
Sí, ¿no?
Yo creo que hubo un avance exponencial en ese sentido.
Buenísimo.
Digamos, incorporándolo a los procesos educativos, a esa trama de la historia, contándola no como un bichiquen, sino... Y nosotros venimos a aportar en ese sentido. Y también, como elemento principal, dimensionar el juzgamiento.
Ahí está,
¿no? Que si sucede esto en algún lugar del planeta, la humanidad lo reprocha, lo reprocha en sede judicial, y hay juicio, hay condena, hay más de 700 condenados. Lo que también dejamos entrever, digamos, es la situación del poder económico como instigador del golpe de Estado, ¿no? Eso a través de documentos.
Seguro, seguro. Por eso lo de cívico-militar, ¿no? Exacto. Queda muy claro. Y con respecto a esta noticia que nos sorprendió a todos y nos dolió hace poco, del tema del 2x1, ¿se plasma ese tema también? Se instala porque empiezan a sonar en títulos de diario que cualquiera accede, puede salir libre tal cosa. Y vos decís, estos tipos fueron monstruos de la Argentina y hoy con grandes chances de quedar en libertad. ¿Llega ese tema a las charlas?
Sí, está presente. Uh-huh. Está presente porque justamente cuando hablamos de las características de los delitos de lesa humanidad, uh-huh, hablamos de una de las características centrales, que es que no permiten, por convenciones internacionales, uh-huh, o sea, el Estado argentino se ha comprometido ante la comunidad internacional a no generar disposiciones internas, uh-huh, o sea, leyes o sentencias judiciales, uh-huh, que admitan el perdón a este tipo de crímenes.
Claro, ¿sí? Ahí está.
Entonces, esa característica de no amnistiabilidad, digamos, ¿no? De uh-huh, no perdón, se circunscribe también al 2x1.
Seguro.
El 2x1 porque las sentencias judiciales co-gobiernan. Uh-huh, uh-huh. El poder judicial co-gobierna junto al poder ejecutivo y al,
sí,
poder legislativo.
Sí, sí,
digamos,
sí, sí.
¿No? La república tiene que ver con estos tres poderes. Uh-huh. Ha quedado muy soslayado en la historia argentina el poder judicial como un elemento uh-huh, fáctico, uh-huh, político, uh-huh, de poder.
Sí, sí, sí.
Y eso es algo que de alguna manera nosotros también trabajamos. Uh-huh, ¿sí? Porque la idea es percibir y dimensionar al poder judicial como un poder político, uh-huh, y este fallo es estrictamente un fallo político.
Sí.
Rosenkrantz, uh-huh,
nombrado Hayton, por el presidente.
Exacto. Ayer un grupo de...
Bueno, lo de la doctora es muy evidente, sí, por el cambio que tuvo de una postura a otra, sí, en el transcurso,
sí, sí,
un año.
Sí.
Es sorprendente.
No, por eso,
para mal, ¿no?
Tienen un contenido uh-huh, estrictamente político, que se alejan de una realidad judicial uh-huh, o estrictamente de justicia. Uh-huh. Y bueno, es un poder político que juega. La Corte Suprema son 5 miembros, uh-huh, son los jefes o el poder máximo del poder judicial. Y la sociedad no lo percibe tan uh-huh, así. Uh-huh. Entonces tratamos de generar conciencia al respecto, para prestar más atención también a estos documentos que uh-huh, son las sentencias judiciales uh-huh, que concurren a cogobernar nuestro uh-huh, nuestro futuro.
Y saliendo un poquito de lo que es netamente la charla, que son estas charlas justamente en las escuelas, los juicios van a la escuela, ¿cómo están viendo este escenario el 2x1? Saliendo, te repito un poquito, sino opinión totalmente personal de ustedes, ¿cómo están viendo el escenario? ¿Ha mejorado con la exposición, obviamente, de referente de derechos humanos?
Yo lo vi desde un punto positivo, desde el primero que nada, del repudio desde la sociedad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El otro día hablábamos, justamente, que esto lo remarcamos en las escuelas también, ¿no? Hubieron en las calles de nuestro país más de 1 millón de personas en todo el país, ¿no? Que uh-huh, que repudiaron este hecho. O sea, que le dijeron, no, señores, nunca más esto. Uh-huh. Por ese lado lo veo muy positivo, digamos, uh-huh, por el lado desde la sociedad. Y ahora, bueno, también hace poquito los organismos de derechos humanos en Buenos Aires también presentaron uh-huh, una denuncia ante los jueces que aprobaron, como Rosenkrantz, uh-huh, como el otro, ¿cómo era? No me sale el apellido del otro.
Rosati.
Rosati. O sea, y la
señora Nolasco.
Hayton de Nolasco. Nunca me sale Hayton de Nolasco. Uh-huh. Bueno, le presentaron para iniciarles un juicio político por la decisión que habían tomado.
Uh-huh, uh-huh.
Yo creo que es positivo desde ese uh-huh, lado, ¿no? Uh-huh. Y también ver, digamos, desde qué lado está parada la justicia en este caso.
Uh-huh,
uh-huh. Yo coincido, quiero uh-huh, decir, en este punto me parece que hay que hacer un deslinde entre lo que es la legalidad uh-huh, y la legitimidad uh-huh, como dos elementos para analizar en el tema del 2x1. Primero que fue ilegal también.
Uh-huh. Es sí,
una
sí,
decisión,
sí, sí.
Pero la legitimidad, la ilegitimidad en realidad de ese fallo estuvo en 1 millón de personas uh-huh, en la calle, uh-huh, más de 1 millón de personas.
Seguro. Con respecto a este tema y teniendo en cuenta la actividad que usted y la militancia que tienen con el tema de los derechos humanos, ¿se está viendo un retroceso, che? Porque hoy estaba leyendo en Página 12 el tema del abogado de las abuelas que le tiraron atrás el pliego por pedido casi del Ejecutivo. Pero no nos olvidemos de frases como el curro de los derechos humanos, el 2x1, me parece que son cosas airadas, pero en un conjunto te diría hasta peligrosas, ¿o no? ¿Cómo están viendo ese escenario de retroceso?
En particular, decir que bueno, que fue ayer, digamos, hay una serie de pedidos de juicios políticos a los jueces de la Corte. Esto es casi inédito en la República Argentina, que los organismos de derechos humanos ayer hayan firmado madres, hijos, la Liga Argentina por Derechos del Hombre, y otros más, pidieron el juicio político. Ya lo habían hecho otros colectivos de abogados de delitos de lesa, como es el colectivo Mario Boy. Yo coincido con que hay voluntad política de no seguir avanzando, ¿sí? Y para esto ha habido, por supuesto, recortes de presupuesto, que es como se
es una herramienta usada para justamente cortar o coartar las acciones.
Sí, eso ha sucedido. Hay otra perspectiva de los derechos humanos que está en disputa, ¿no? El tema del negacionismo ha surgido, esto de que no eran 30.000, que eran menos. Hay un dispositivo político en ese sentido. Pero bueno, tampoco es, creo, una tarea muy tan fácil, digo, esto de 1.000.000 de personas. Y las escuelas, y la gente, y la conciencia que se ha tomado al respecto, bueno, es en términos de la ejecución del genocidio. Ahora, vuelvo al tema central. El poder económico, la dictadura argentina vino a implantar un modelo económico. Vino a implantar un modelo económico, el neoliberalismo, que planificó la miseria de millones de seres humanos en beneficio de un grupo concentrado de la economía nacional y transnacional. Me parece que en ese sentido hemos retrocedido muchísimo.
Hay similitud.
No, totalmente. Yo creo que
el grupo económico que fue instigador de la economía hoy está
nuevamente.
Yo creo que sí, que totalmente hay un retroceso con respecto a los derechos humanos, no solamente en el punto de, como explicaba bien José acá, esto de que han
los recortes
y esa cuestión. Yo me refiero más también al punto que también siempre lo hablamos, esto de la cantidad de despidos, las fábricas que se ven cerrando, la gente que queda sin trabajo, la gente que está pasando hambre, que
algunos
se
hechos
sin
de represión bastante.
Si vamos a la realidad, son derechos humanos, la educación pública digna, una salud pública digna, una vivienda digna, un trabajo digno, un sueldo digno, son parte de los derechos humanos. Y creo que en eso hemos retrocedido muchísimo.
Yo creo que con la manifestación de la gente de no llegar a fin de mes ya es un hecho terrible, bastante palpable
terrible,
de lo que está pasando.
Terrible.
Bueno, la idea coincide plenamente con lo que está diciendo José, que es algo que planteamos también con los chicos, es de tener una dimensión de los derechos humanos en la actualidad con todos estos elementos, ¿no? Cuando se habla muchas veces de inseguridad, claro, ¿cierto? En los medios hegemónicos, generalmente como un elemento, o ha sido caballito de batalla para desestabilizar otras etapas democráticas. Bueno, la inseguridad no es un concepto jurídico existente. Lo que existe es la seguridad social. Cuando no existe seguridad social, por lo tanto, vivienda, educación, salud, para pública, gratuita, para muchos, existe la inseguridad.
Seguro.
Esa es la verdadera inseguridad. Cuando se generan ese tipo de elementos escasos, no se generan o se van reduciendo, etcétera, se generan la verdadera inseguridad social y empiezan a elevarse los elementos delictivos.
Lo llevo porque para sacarle el jugo por sus conocimientos, ¿no? Esto está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Hay un avance del neoliberalismo, de las empresas avasallando a los países. ¿Esto es así o no?
Lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, lo de Brasil fue deplorable con la clase obrera, ¿no? Y que acá vienen a implementar el mismo plan, así que tenemos que estar preparados, yo creo, para...
Sí, siempre los procesos de colonización, los procesos de apropiación de los recursos, ha tenido un elemento que es la creación de un enemigo interno. Eso nos ha pasado a través del Plan Cóndor, como usted decía, la doctrina de seguridad nacional era eso, el comunismo. Hoy se escucha hablar mucho de terrorismo, ¿no? Fantasma del terrorismo que circunda el mundo, y es lo que están implementando en Venezuela, básicamente. Evo Morales aparece como un elemento fuerte, y creo que a nosotros nos faltó hacer algunos cambios estructurales que no le permitan a la derecha argentina haberse reagrupado por primera vez en la historia en en un partido político que haya llegado por vías electorales al saqueo que estamos viendo.
Cuando uno quiere analizar, ¿no? Muy básico que podemos hacerlo nosotros y ustedes por ahí con mucho más fundamento, se da la sensación de lo cíclico en esto. ¿Puede ser esto? Volvemos, vino un gobierno popular como fue el kirchnerismo y de vuelta. Y gente que por ahí ha crecido hasta económicamente en el kirchnerismo le dio la espalda, ¿no? Algo de lo que dijiste vos. Y vos decís, y ahora están, las consecuencias son graves para ellos mismos. ¿Por qué se genera esto cíclico? ¿Le fueron encontrando una explicación de que aparezcan los Rockefeller de nuevo, los carteles del petróleo con todo poder que no le cobran nada a la Argentina?
Claro. Yo creo que esos sectores económicos nunca se fueron.
Sí, seguro.
Ahora, me parece que tiene que ver con las sociedades de consumo, es un tema un poco más complejo.
Sí, seguro.
Que tiene que ver con generar... sociedades en la que vos sos en la medida de lo que tenés y no en la medida de lo que sos como ser humano, es decir, ¿no? Pero eso son estructuras culturales mucho más profundas y que no hemos podido desarraigar. Nosotros hemos sido colonizados hace más de 500 años. Este que hablamos, ahora estoy tratando de armar un alegato para un juicio que el Atlético, Banco y Olimpo, tres centros clandestinos de detención de los más de 600 que hubo en la Argentina, en donde, de la mano de Marcelo Boyques, que es el director del Registro Único de la Verdad de la provincia, él ha planteado en otros casos que este es el segundo genocidio nacional. El primero es el de la conquista del desierto. Entonces, este es el segundo genocidio nacional.
Ahí está, se te escucha. Disculpa. Mejor. No, porque está grabando, por eso, para que salga más claro.
Este es el segundo genocidio nacional. Y por lo tanto, esto es una historia que viene de larga data. Y ya se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios a sangre y fuego. O sea, cuando nos cuentan que hubo una conquista del desierto, en realidad no había un desierto, estaban los pueblos, están los mapuches. Ahora hay un dirigente mapuche preso.
Hay un dirigente mapuche preso
en un acuerdo entre Macri y Bachelet en una última reunión. Fue ese mismo día que lo... Entonces, hay presos políticos por hoy, está Milagro Sala, no podemos olvidar. Y me parece que tiene que ver un poco con esto de generar otro tipo de estructuras de conciencia, que son tareas mucho más difíciles. En realidad la gente lo que tiene que hacer es cubrir sus necesidades primarias para poder pensar después. Estamos volviendo a encontrarnos con el hambre en la Argentina, con pobreza estructural en la Argentina. Tenemos que resolver eso. Eso se resuelve a través de la economía.
A mí me da la sensación, a ver si coincidís, bueno, los dos, el tema de esto de empezar a hacernos cada vez más individual. Intencionalmente, salvémonos como podamos, pero lo comunitario, ir a ayudar al vecino, lo empezamos a dejar de... Como que se empieza a notar eso, ¿no?
No, lo de sálvese quien pueda es algo que quedó instalado desde los 90. Y bueno, bien lo explicaba José hace un ratito, es algo que no hemos podido superar como sociedad.
Nos está costando.
Yo creo que, también el punto tiene mucho que ver en esta cuestión de que para surgir una nación, ¿no es cierto?, se debe surgir desde abajo hacia arriba. Y en este país hemos cambiado desde arriba hacia abajo, si se quiere, ¿no? Con la llegada en su momento de Néstor Kirchner, el no al ALCA y esas cuestiones, tomando decisiones políticas que nos ayudaron. Pero desde abajo, desde las bases, no hemos cambiado. Entonces, hay sectores, digamos, a los cuales no se ha llegado, si se quiere, llamar el proyecto nacional, no se ha llegado, y esas bases han quedado en la nada, prácticamente. Entonces, de ahí empieza a surgir todo de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, vos, mañana te pudiste comprar este celular, porque trabajás y te lo ganás, y
también
te
lo compres,
te lo compras, y hay gente que cree, digamos, que bueno, ya está, que lo hiciste solamente por mérito tuyo nada más, y que el Estado no está presente en eso, ¿se entiende? Entonces vienen y te venden cualquier verdura, como lo hicieron para la campaña pasada, y la gente compró.
Ayer
veía uno que me mandan en el Facebook, me mandan un video, un tipo haciendo un video gracioso, ¿no? Se hacía de reportero y decía, dicen que encontraron huesas dactilares de ¿cómo que se llamaba el colombiano el narcotraficante?
Pablo Escobar.
De Pablo Escobar en el Arsat 1 y 2. y que por eso hay que privatizarlo. ¿A usted le parece que está bien? Y sí, a mí me parece que está bien, decía la gente. Sí, está bien, hay que privatizarlo porque tenemos que despegarnos de la mafia.
Yo lo vi ese, echar Avenida Corriente para evitar la inseguridad. No, sí.
Está bueno.
Entonces,
está bueno.
¿Viste? ¿Puedo decir eso? Y a ver, son preguntas.
¿Quiere? ¿Qué hicimos más?
Claro, ¿viste? Me parece que tiene que ver con esas cuestiones también. No nos hemos como capacitados sociedad, ¿no? Como sociedad como para no caer en mentiras tan que estaban a la vista, si se quiere, ¿no? Y que hoy estamos pagando las consecuencias.
Yo igualmente creo que esto es intencional. Esto ellos saben, o los poderes que manejan la economía mundial saben lo que hacen, ¿no? Sí, esto de dejar, no dejar que se organice como sociedad, es así.
Y los medios de comunicación tuvieron mucho que ver.
Bueno, sí.
Son los mayores aliados, si se quiere, de esta cuestión. Que ahora, ya te lo canto acá, como te he cantado otras cosas acá, te la canto de que no me quepa la menor duda de que ahora, después de estas próximas elecciones, se le suelte la mano al presidente de parte de la nación, Clarín y todo eso, y se empiezan a lavar las manos y a sacar todos los trapitos al sol. Porque hasta ahora lo vienen cubriendo. Pero ¿qué va a pasar después de las elecciones si el tipo no gana? Ya que el tipo que les entregó todo.
Sí, sí. No, lo de Clarín, todo el poder que ha agarrado Clarín es algo impresionante. ¿No? Desde internet, las telefonías.
Yo creo que eso va a quedar demostrado ahí, ¿no? Entonces,
Cuando apelamos a una franja que es fundamental para tratar de cambiar algo de la realidad, son los pibes, justamente, y ustedes están apuntando ahí. Hay que proponerle literatura. Nosotros acá con Mariana siempre apelamos a generar pensamiento crítico, agarrar la realidad de lo que te venden, desarmarlo un poquito y analizarla vos y generar tu opinión. Le están bajando literatura para que puedan leer, materiales, fílmicos. Yo he visto que el cine ha jugado un rol importante. ¿Cómo está ese escenario? Para bajarle a los pibes,
nosotros, justamente.
Justamente,
en la actividad lo que hacemos es... el programa original es que los chicos van a un juicio, van a una audiencia.
Sí, 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 sí.
Como nosotros no tenemos esa posibilidad de forma inmediata, lo que hacemos es llevar un soporte de video con testigos.
Ahí está,
¿sí?
Ahí está.
Los testimonios de los juicios de lesa humanidad. También hablamos de, como hablamos de la película Garage Olimpo, hablamos de La Noche de los Lápices, hablamos de... Sí, sí, literatura. O libros que se han prohibido durante la dictadura.
Seguro.
Como El Principito. Parece
Seguro.
Mentira, pero El Principito estuvo prohibido
sí,
durante
sí,
la
sí.
dictadura.
Increíblemente, pero sí.
Es un libro que te habilita mucho la imaginación, justamente. Y después no tengo presente que nosotros tengamos literatura para recomendar. Pero por ahí en las charlas con los chicos mismos va surgiendo. Yo vi tal película, vi La Fuga.
Sí.
Ah, bueno, eso es un centro clandestino de Morón, como Mansión Seré. Bueno, o películas sobre los ingenieros azucareros de Ledesma.
Seguro.
Bueno, los chicos mismos han ido viendo algunas cosas y surgen.
Y la idea tiene que ver con eso, por ejemplo, que vos bien decías, esto de... que los chicos saquen sus propias conclusiones. Nosotros siempre, cada vez que finalizamos la charla, siempre les decimos de que no se queden solamente con lo que nosotros les fuimos a contar. Que ellos investiguen, que ellos saquen sus propias conclusiones, que lo charlen en la casa, que lo charlen con los docentes después, pero que saquen sus propias conclusiones del hecho.
Y también pedimos, digamos, es un poco redundante, pero nosotros estamos ahí hablando, solicitándole a los chicos todo el tiempo que si no están de acuerdo, si escucharon otra cosa... Si tienen alguna duda, que participen. Y en algunos lugares nos hemos encontrado buena participación. Hemos tenido también...
Pero que está bueno generar un debate, ¿o no?
Es que esa es la idea, el punto también.
Vos sabés que, mira cómo nos pasamos, pero igual vale la pena porque es muy interesante. Cuando planteaba, muchos de los pibes, como yo como docente, planteaban el hecho de cómo chicos muy jóvenes... tuvieron este papel tan importante en la historia. Les generan estas preguntas, ¿por qué aparecieron estos grupos que después fueron perseguidos, asesinados, torturados y todo eso? ¿Te consultan eso? Yo a veces trato de recurrir a algunos libros que he leído para recomendarle, para que entiendan lo que fue la realidad del 76, mucho más antes, si querés, porque tendríamos que hablar desde el 60 y pico, ¿no? Pero, ¿cómo se llega al 76 y estos grupos? Porque eran muy jóvenes, lo hemos hablado, José.
Bueno,
¿cómo?
Claro, el video, por ejemplo, que presentamos tiene que ver con la AAA, por ejemplo.
Ahí está, ¿viste?
Y en el comienzo de la charla, lo que hago, le brindo una estadística a los chicos con respecto a los desaparecidos según su profesión o ocupación.
Sí, edades.
Entonces tenés la clase obrera, el 30,2%, estudiantes, 21%,
claro,
profesionales, 17,9%, y así va bajando, ¿no? Y también está según la edad. Entonces, hay algo que a ellos les llama poderosamente la atención, porque les remarco, chicos de 16 a 26 años, el 43,2% está desaparecido. Uh-huh, uh-huh. O sea, chicos de la edad de ellos.
Claro, eso les pega.
Eso y les llama poderosamente la atención.
Hay un elemento ahí que me gustaría poder decirlo, es que vos lo decías, esto del individualismo, uh-huh, uh-huh, o hablábamos de las sociedades, uh-huh, de consumo. Surge mucho en los testimonios que los desaparecidos tenían intrínsecamente, tenían en su forma de ser otra forma de relacionarse socialmente. Uh-huh, esto, uh-huh, de lo comunitario, esto de la solidaridad. Uh-huh, uh-huh. Han sido personas que han tenido otro tipo de valores, uh-huh, uh-huh, como humanos, otros que eran un ejemplo peligroso para consumidores. Consumidores. Personas críticas, esto decía, pensamiento crítico, uh-huh, ¿no? Y bueno, es eso lo que realmente se vino a arrancar. Uh-huh, uh-huh. Y generalmente la juventud es propiamente, uh-huh, crítica y propiamente pensadora, uh-huh, etcétera. Entonces, evidentemente ha estado en la juventud el grupo más amplio de los desaparecidos, uh-huh, y ha estado en los trabajadores.
Sí, sin duda.
¿No? Uh-huh. Los trabajadores que ponían en jaque la máxima ganancia de los grandes empresarios.
Uh-huh. Che, un placer, me quedaría hablando todo, seguiría charlando, pero tenemos que despedirnos porque ya nos vamos, nos queda una tanda. Obviamente el compromiso para repetir una charla así y seguir profundizando, bueno, que me parece buenísimo, y son aspectos que tenemos que seguir charlando, ¿no? Y siempre, ¿eh?
No, buenísimo, lo agradecido somos nosotros, Pablo, como siempre. Uh-huh. Y bueno, ahora a reprogramar las escuelas que quedan.
Che, tengo ganas de participar un día. Me avisás y aviso, voy, así de oyente atrás. Me avisen.
Y después, bueno, vamos a arrancar seguramente por la costa del Uruguay con esto.
Perfecto.
Y capaz culminamos en Salto, Uruguay, ¿no? En la, uh-huh, universidad allá, uh-huh, que tenemos ya todo dado como para.
Mirá
como
qué
para
lindo. Mirá qué
así
lindo.
Que venimos muy contentos.
Sí,
con
tenemos
eso.
La idea de hacerlo en esta próxima etapa en toda la costa del Uruguay, uh-huh, y que de alguna manera tome dimensión provincial. Uh-huh. Que Entre Ríos sea la primera provincia que haya hablado con todas las escuelas secundarias, uh-huh, del juzgamiento al genocidio argentino.
Uh-huh. No, yo a veces cuando estoy hablando y estoy haciendo algún tipo de editorial con respecto a la actualidad o momentos críticos, mando a leer, si bien hay grandes escritores, mando a leer a Galeano. Las venas abiertas es un fiel reflejo de lo que nos está pasando ahora.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Ahí está. Bueno, un placer. La verdad que me encantó charlar con ellos. Seguramente lo vamos a tener dentro de poco tiempo de nuevo acá para seguir hablando. Pablito, nos vamos a la última tanda. Nos queda un bloquecito así porque nos pasamos, pero valió la pena. ¿Nos despedimos? Ahí está. Bueno, nos reencontramos mañana. Mariana nos mandó el corte con el dedo redondeado, está calambrado. Ahí está.